El primer palo.
Don Richardís, buenas noches.
Hola, muy buenas noches y qué bienvenida más fantástica.
No te lo pregunto esto, ¿no? Te lo sabes, ¿no?
No, Johnny Cash.
Aquí haciendo repaso a su vida, casi al final ya de su carrera. ¿Qué voz?
Es una verdadera maravilla este hombre.
¿Qué vida? ¿Más intensa? Se hizo un biopic que estaba muy bien, con un actor que habitualmente está mal, pero que en esa película estaba, estaba muy bien. En esa película en concreto estaba muy bien. Sí, señor, Joaquín Phoenix, ¿eh?
Sí. Hombre, no ha hecho cosas malas. Cuando hizo Gladiator tampoco estuvo mal haciendo de...
Me parece un actor demasiado histriónico para mí, en mi opinión. Me parece que es un Jack Nicholson de segunda. Pero
en él estaba pensando y en mi película odiada favorita, que es El Resplandor.
Sí, bueno, pero esa película está muy bien, es muy divertida. Es una película de humor más que de terror, en realidad.
De terror no es nunca una película, nunca. Cualquier cosa menos de terror.
Claro, no, esa es una comedia. El Resplandor es una comedia en el fondo. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Pues bien, ha habido cosillas interesantes, estaba a punto de sacarte a ti, pero como estaba un poco cogido por los pelos, he pensado dejarlo para una ocasión en la que te pueda pillar mejor, y ha habido cosas interesantes sobre el asunto periodístico que nos ocupa todos los viernes.
Bueno, pues venga, al lío, ahí estamos, el crepitar de las llamas. Nos vamos al infierno con Richardís. Y suenan ya los acordes. El infierno con los tatailes. Tiembla, Castaño. Porque empezamos con Juanma, ¿no? Con mi tocayo.
Sí, bueno, empezamos con Juanma Castaño del audio, pero antes quería leerte un tuit que vi ayer.
¡Qué barbaridad!
A cuenta del asunto este de...
¡Qué sección más loca! En fin.
Decía que a cuenta del asunto este del tal André Curí, el empleado este del Barça que ha cobrado 6 millones y pico por el traspaso, cuando él tenía que ser el que convenciera a Neymar de que no se marchase y perder 6 millones y medio... Leí un tuit muy interesante de Francesc Aguilar, antes Paco Aguilar, que trabaja en el mundo deportivo, y decía: hace tiempo que vengo hablando de André Curí y su trabajo, entre comillas, en el Barça. Sí. El tiempo y los hechos me han dado la razón. Sí. Escándalo es poco. Y con este que es la punta del iceberg, lo que ha salido a la luz pública. Sí. Y terminaba con esta maravillosa frase: investiguen, por favor.
Sí.
Digo, caramba.
Coño, si eres el subdirector del mundo deportivo.
Caramba, investigue, por favor, díganlo a sus chicos, investigue usted.
Ah, claro, es uno de los jefazos del mundo deportivo, que le diga a sus periodistas, investigad esto.
Es fantástico, lo dice tú.
Claro, o sea, pero y además si llevas tú hablando un montón de tiempo, pues será que tú has investigado, ¿no?
Sí, pero eso de hablar un montón de tiempo, yo no sé, porque he escuchado ayer en el estampador en el larguero cosas que nunca se habían dicho y que ahora se han aparecido, pero que todos sabían. Pero bueno, vayamos con la sección. Hoy iremos a hablar, como no, del famoso periodismo de bufanda, pero a veces el periodismo de bufanda no es llevarla en el cuello.
Que encabezo yo.
Sí, por supuesto. Vale. Luego irás a uno a hablar de periodismo de bufanda y me dirás si él no es tan bien.
Ninguno. De ello. El único que hace periodismo de bufanda en este país soy yo.
Pero te decía que lo peor es no llevarla en el cuello, sino como una venda alrededor de los ojos, porque si no, no se entiende que Juanma Castaño, el día 12, después del partido España-Croacia, soltase esto.
Sin Piqué, sin Silva y sin Iniesta, destacan especialmente dos jugadores, Saúl y Rodrigo, muy destacados, y por supuesto Luis Enrique.
Bueno, pero es su opinión. Yo creo que lo que quieres decir es que el mejor de ese partido parece que existe cierto consenso al respecto de que fue Asensio, ¿no?
Hombre, si marcas un gol y medio, dos goles, depende de quién te lo diga, das 3 asistencias.
Sí.
Pues hombre, no decir que destacó Asensio en estos dos partidos de la selección es un poco raro.
Ya, pero bueno, pero es su opinión. O sea, ahí eso es inatacable, creo yo, ¿eh? Pues yo creo que es una opinión equivocada, es decir, que destacó Saúl, por supuesto, pero que el protagonista de ese partido fue Asensio. Yo creo que es una opinión equivocada, pero no creo que se le pueda, no sé, acusar.
Poner a Rodrigo antes que Asensio, pero bueno, como dices tú, es una opinión extraña, pero es una opinión. Yo veo otros problemas en el periodismo, como por ejemplo, que normalmente se opina más de lo que se informa. Aunque también hay que reconocer que, según los propios protagonistas de todo esto, ellos nunca tienen la culpa, el periodista nunca tiene la culpa, siempre la tienen los demás. Escucha a Rafa Cabeleira en Radio Marca el día 10.
la lejanía con la que se nos trata muchas veces a los periodistas, parece que casi a veces muchas veces tenemos la peste o algo por el estilo, como si hiciésemos daño. Hoy en día está todo ahí como muy encerrado, de una manera muy etérea, y yo creo que eso en el fondo no beneficia a nadie, ni al futbolista, ni a nosotros, y a la tercera pata, que es el lector, el oyente, el que recibe nuestra información, ¿no? Que es una información que muchas veces tenemos que prácticamente imaginarnos, porque no la tenemos a nuestro acceso.
Claro, ahí yo creo que el discurso era bueno.
Hasta llegar al final.
Hasta lo de la imaginación, claro, porque entonces, claro, ¿qué pasa? Que Woodward y Bernstein se imaginaron que Richard Nixon había cometido un delito.
Pues, trabajaron muchísimo y claro, se buscaron una fuente, sí, que es lo que en estos momentos, pues al parecer, prácticamente nadie hace.
Bueno,
ese mismo día, y además en Radio Marca y en A Diario, hablaba José Manuel Monge.
El otro día tenía yo un debate con unos aficionados y me decían, es que ahora los periodistas no informáis, opináis.
Correcto.
Y le digo,
y tienen toda la razón.
¿Y por qué es eso?
Porque también ha cambiado el escenario.
¿Por qué es eso?
Pero bueno,
¿por qué es eso? Pero Antonio, analiza por qué es eso. Porque yo he tenido la folla.
Porque,
como
no, porque no hay trato con los jugadores.
Claro.
Fácil. No, no,
y porque los clubes están cerrados.
Pero
y porque los clubes...
Vamos acabando con este tema.
Los clubes han estado cerrados siempre.
Pero la opinión también es periodismo, ¿eh?
Sí, pero la opinión, como decía tu amigo Paco García Caridad, vale en cuanto esté respaldada por información. Porque claro, si tú opinas en el vacío del éter sin tener nada que lo respalde, ya la cosa sí es opinión, pero no es información. Y lo que se hace ahora habitualmente es opinar, precisamente porque no hay información. Pero como digo, la culpa nunca es de los periodistas. Escucha a Raúl Varela.
Hablamos poco de fútbol también,
claro,
porque los propios protagonistas se prestan muy poco a hablar de fútbol.
Yo le invitaría a Raúl Varela a hacer un repaso de las preguntas que se hacen en ruedas de prensa, en zonas mixtas, y que me diga cuántas preguntas hay de fútbol a los jugadores que acaban de terminar un partido.
Yo creo que tenéis razón los dos. Yo creo que él lo que quiere decir es que se habla poco de fútbol porque los futbolistas no se prestan no a hablar de fútbol, sino que no se prestan. Es decir, yo doy fe en primera persona de lo complejo, de lo complicado, de lo abstracto, de lo a veces kafkiano, picasiano, surrealista que se ha convertido la información periodística deportiva en este país. Es decir, pero hasta límites. Mira, esta semana pretendíamos hablar con Onésimo Sánchez, segundo entrenador, amigo personal mío del Girona. Y él dice, no tengo ningún problema, hablamos con el jefe de prensa o con un miembro del gabinete de prensa del Girona y no nos deja hablar con Onésimo. Digo, pero si nos ha dicho que no hay ningún problema, ya no concede entrevistas.
O sea, no, si eso lo entiendo, Juanma.
Entonces yo creo que él lo que está queriendo decir es que se habla poco de fútbol porque los protagonistas, los futbolistas, hoy mismo se ha quejado de eso Quique Setién, se prestan poco a no hablar de fútbol, sino hablar. No hablan.
Pero cuando los tienen delante... No les preguntan de fútbol, que es de lo que yo me quejo.
En esa parte tienes razón.
Claro, hoy por ejemplo a Lopetegui le han hecho dos preguntas sobre el partido de mañana con el Athletic y las dos han sido de dos medios del club, de Real Madrid Televisión y de RealMadrid.com. Todas las demás, que si Mayoral, que si Keylor, que si Courtois, no ha habido preguntas sobre el fútbol. Luego...
Hombre, pero esas también son preguntas sobre fútbol, Richard.
No.
¿No? ¿Tú crees que preguntarle a Lopetegui sobre quién va a jugar en la portería del Real Madrid? Esa es una decisión futbolística.
Por duodécima vez, y cuando no te contesta o te contesta una cosa, y el siguiente vuelve a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo, semana tras semana tras semana. Y precisamente, mira, hablando del tema de la portería. Ayer le contaba Javier Herráez a Manu Carreño, pues lo estuvo contando durante todo el día, que Keylor estaba enfadado. Bueno, después resulta que no estaba enfadado, sino que tenía el gesto un poco torcido, pero no estaba mosqueado, sí un tanto dubitativo, y además no sabía exactamente Javier Herráez qué es lo que pensaba Lopetegui, si iba a poner a Courtois, a Keylor, si los iba a alternar en Liga, Copa y Copa de Europa, etcétera, etcétera. O sea, en resumen, no dijo absolutamente nada, aunque se tiró 5 minutos hablando. La conclusión que sacó Manu Carreño de lo que su compañero le había dicho fue esta.
Pues esos son los planes que se intuyen en la portería y que nos cuenta Javier Raez para lo que viene. Partido de Liga, partido grande de Liga en San Mamés y luego la Champions, que tenemos ya semana de Liga de Campeones. A ver qué pasa en la portería blanca, si Courtois y Courtois, si Courtois y Keylor, si Keylor y Courtois.
Y si Kiko y Courtois, y si Kiko y Keylor, Keylor, Courtois y Kiko, y se intuye qué, qué información es esa. El oyente que haya oído eso dice, bueno, vamos a ver, te he escuchado, pero no me he enterado de nada. Información, cero.
Hombre, fundamentalmente porque el único que sabe los planes de Lopetegui es Lopetegui.
Pero es que el otro día lo tuvieron en la radio, le preguntaron y le dijo, sí, sé lo que voy a hacer, pero no os lo voy a decir todavía.
Ajá.
Oye, pues deja de especular o búscate una información, pero lo que no me puedes dar es 7 posibilidades agotando todas las posibles combinaciones y luego decir, no, ya lo anuncié yo, claro, me anunciaste todo, alguna vas a acertar. Pero sigamos con informaciones cuanto menos curiosas. Manolete en el Larguero, el día 12, justo al final del programa, hablaba de Luka Modric.
Modric, atento, Real Madrid, sí. Modric. Verás. Es uno de los que está muy cerca de acabar su carrera en Estados Unidos, en Miami y en el equipo
ahí
de
está.
Estados de el señor Beckham.
De Miami, bueno, en Miami. En el espera, equipo de Estados Unidos, sí, de Miami, sí.
Sí, Modric muy cerca de irse a Estados Unidos, pero
a Miami.
Justo terminar esa frase, ¿sí? Terminar de decir Beckham,
¿sí?
Y empalmo con esto otro también dedicado a Luka Modric.
Y ojo, que lo mismo que pasa con Marcelo, la Juventus está llamando con mucha fuerza en esa mesa y le está apeteciendo irse con Cristiano Ronaldo a la Juventus de manera increíble.
No, lo que dice mi amigo Manolete es que pues tiene dos puertas abiertas, salvo la del Real Madrid, que esa parece que está absolutamente cerrada. Tiene dos puertas abiertas, que una es marcharse a Miami y otra a la Juve, ¿no?
Sí, pero de manera inmediata a Miami y de manera inmediata a la Juve. Y Marcelo el otro día desmintió rotundamente sí, que sí, se fuese a marchar.
Eso sí es verdad. Dice, a Modric como a Marcelo le apetece irse a la Juve a pesar de lo que dice Marcelo.
Exacto.
Que dice que va a terminar su carrera deportiva en el Real Madrid. Oye, Marcelo, tú tienes que hacer lo que nosotros digamos que tienes que hacer.
Hombre, ¿no? el otro día tu amigo Bobby Gómez,
sí,
que es el protagonista de los siguientes audios,
ya estamos.
Le hablaron de Morata y de que, oye, te ha desmentido porque dijo que él no estaba para el Mundial, etcétera, etcétera, y su respuesta fue, ¿y a mí qué me importa lo que diga Morata?
Claro.
Pues
claro.
Hombre...
Claro.
Pues lo que Morata sabe es cómo estaba él,
claro.
Mucho mejor.
Mira,
que tú.
Voy a contar en un minuto, porque me la has puesto a huevo, una anécdota de un periodista político acerca de un periodista muy famoso, Manu Leguineche, que ya desafortunadamente murió, ¿no? Pero
sí, fantástico reportero.
Bueno, efectivamente, maestro de periodistas.
Ese sí.
Bueno, es un periodista político muy famoso, muy amigo de Leguineche, al que un día le llaman de un periódico. Y le dicen, Manu Leguineche ha muerto. Caramba. Pero bueno, vamos a ver, espera un momentín. Total, cuelga el teléfono, llama a Guadalajara, donde estaba viviendo Manu Leguineche, y le coge el teléfono Manu Leguineche. Sí, pero bueno, Manu, pero qué susto me acaban de dar, que me han dicho, pero qué coño, si estoy aquí regando el patio, no sé qué, no sé cuántos. Miguel Ángel Aguilar es exactamente el periodista. Pero joder, pues si me acaban de... Coño, ¿por qué voy a estar muerto si estoy aquí regando el patio? Total, dice, cuelgo el teléfono, llamo al periodista y le digo, oiga, mire, acabo de hablar con Manu Leguineche. Dice, pues mis fuentes dicen lo contrario.
Esto es como lo de Grucho. ¿A quién va a creer? ¿A usted o a sus ojos? Claro. ¿A mí o a sus ojos?
Claro, ala. Vuelve a por otra.
Bueno, pues mira, oye, no es exactamente igual, pero parecido esto de Bobby Gómez en el transistor el otro día. Escucha.
De acuerdo totalmente con la reivindicación hoy de mi amigo Juanito Sabas, largando y además de lo lindo... No, que se va a pasar. Oye, a un equipo modesto como la Extremadura, de una población de poco más de 20.000 habitantes...
La semana que viene ya verás qué bien le va a ir.
¿Qué es lo que está pasando?
Pues estaba de acuerdo con Sabas porque, según Sabas, habían fastidiado a la Extremadura y Roberto Gómez estaba de acuerdo con él.
Qué mala leche tiene.
Entonces viene la segunda parte de la historia, que es lo que dijo a continuación.
Sí.
No he tenido la oportunidad de ver el partido, pero he oído a Sabas...
Ay, Dios mío.
Pues eso. Estoy de acuerdo completamente con él, pero no he visto el partido.
No digan más. Venga, sigue.
Mira, otro que también, cuando hablas de una exclusiva, tienes que... digamos, afinar mucho y darte cuenta...
A ver, que este es amigo mío, ¿eh?
Sí, sí, darte cuenta perfectamente de lo que haces. Porque,
este es amigo mío, de verdad.
Sí, que no lo niego, pero lo que dijo Juan Fernández, que por cierto, creo que ha sido esta ayer, anoche cuando dijiste tú, creo que dijiste que estabas de acuerdo con él.
Sí.
Pues yo no estoy de acuerdo con él en lo más mínimo. Escuchémosle lo que decía sobre el partido de Miami, precisamente, y el Real Madrid.
El vestuario del Real Madrid también se está hablando de este tema, en el cuerpo técnico del vestuario del Real Madrid. Y se considera que hay un agravio comparativo importantísimo. Desde dentro se considera que se puede alterar la competición con este partido. Y me explico. Los argumentos que se dan son que el Real Madrid tiene que ir a jugar a Girona, un sitio donde la temporada pasada se dejó puntos. Bueno, no, el Real Madrid. Vale. El Real Madrid tiene que ir a jugar al campo del Girona, repito, donde puede perder puntos, donde es un campo complicado para equipos como el Real Madrid, un campo al que si el Barcelona va a jugar a Estados Unidos no tiene que visitar.
Yo entiendo que la idea que se vende es en el vestuario y en el Real Madrid están hablando, están indignados porque el Barça no jugaría en Montilivi, ellos sí. Caramba, Juanfe, el Madrid jugó hace dos jornadas en Girona y ganó 1-4. Difícilmente estarán discutiendo y debatiendo sobre si ellos van a ir a Montilivi y pueden perder puntos, porque ganaron los tres.
No, pero
es un poco complicado discutir sobre algo que ya ha pasado, pensando que igual te quitan los puntos que ya has ganado 1-4.
Sí, en eso se ha equivocado, pero yo creo que estaba pensando en la temporada pasada donde perdieron puntos.
No, él dice, es que el Madrid tendrá que ir a Montilivi y puede perder puntos.
Sí,
de eso no pueden estar hablando en el vestuario del Madrid, Juanma.
Me parece que es un lapsus, ¿eh? Me parece que es un lapsus. Yo la información suya, el solomillo de la información es que, bueno, por lo que ha salido publicado después también.
Que sí,
es
pero
que el Real Madrid considera que se adultera la competición y es en eso en lo que yo estoy de acuerdo con Juanfe, no en que tengan que viajar a Girona porque ya ha viajado. Efectivamente, en eso tienes razón tú. Claro.
Por eso te decía que hay que afinar muy bien las cosas que dices
y cómo las dices,
porque al final te arruinan toda una noticia.
Sí.
Porque obviamente yo leí las reacciones en redes sociales y no se lo creía nadie precisamente por eso.
Oye, vamos mal de tiempo, entonces. Más Manolete, no. Yo lo que tengo ganas es lo de... ¿Hay mucho de Isco o Diego Torres?
No, si quieres nos vamos al final de todo.
No, ¿y de Isco y Diego Torres nada?
Oye, si quieres lo ponemos.
Sí, claro, Isco vale. O Diego Torres, sí.
Pues mira, Antonio Sanz, que es precisamente el que habla del periodismo de bufanda.
Sí.
Las palabras de Isco son una referencia a lo que está sucediendo actualmente en el periodismo, que
Antonio,
es un periodismo
día,
de bufanda.
Sí,
y como hay un periodismo de bufanda, los jugadores se creen con la capacidad de absorber esa bufanda.
Sí, pero ¿sabes
y ese es el gran problema que tiene el periodismo?
Yo creo que no. Yo creo que el gran problema del periodismo son los periodistas que mienten.
Efectivamente.
Ese es el problema. La esencia del problema del periodismo es el periodista que se inventa una historia.
Pero es que además...
Que yo no sé, yo creo que sí. Pero no lo sé, no podría poner la mano en el fuego. Pero que es de eso, de lo que acusa a Isco a Diego Torres, de mentir.
Sí,
claro,
pero,
si los periodistas amparamos las mentiras de otros periodistas por el simple hecho de que todos salimos de la misma facultad, entonces, chico, apaga y vámonos. ¿Claro?
Pues mira, a cuenta de lo que tú estás diciendo ahora, justo también en ese programa hablaba José Manuel Monge.
Lo de Isco del otro día es para levantarse de la sala próxima, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, tienes que ser adulto y maduro para aceptar críticas.
Efectivamente, díselo a Isco.
Pero si los jugadores la reciben.
Díselo.
¿Pero por qué si
¿Cómo,
no?
¿Cómo
ver,
que la reciben? Pero tú lo escuchaste a Isco el otro día.
Monge, pero si
te,
tú,
mira,
por
te la
ejemplo,
comes con patatas, que eres un privilegiado.
Monge,
ganas un montón de millones al año.
Bueno, pues
como ganas un montón de millones al año, no tienes derecho a libertad de expresión ni a quejarte.
Hombre, yo creo que es para marcharse de una sala de prensa cuando te insultan. Por ejemplo, un compañero de Onda Cero en Gijón, aquella famosa, iba a decir discusión, ¿no? Aquella falta tremenda de respeto de Javier Clemente, como es habitualmente Javier Clemente. ¿Y sabes quién se levantó en aquella sala de prensa?
Nadie.
El afectado.
Ah, bueno, sí, aparte del afectado.
El afectado.
No,
ahora.
Se marchan mucho cuando lo de Mou y Carancasi se fueron todos.
Eso es.
Vírgenes ofendidas,
eso es. Y cuando Van Gaal la tuvo con otro colega, ¿se levantó quién? El afectado. Y dos o tres amiguetes más que tenía.
Y lo que decías antes de lo de Isco, obviamente él lo que se quejaba, y lo hablamos la semana pasada, es de que Diego Torres no había escrito un artículo informativo, sino uno de opinión disfrazado de información con fuentes que Isco considera que son mentira. Pero Rafa Cabeleira seguía insistiendo en que Lo que le pasa a Isco es que no admite las críticas.
Les cuesta a los jugadores recibir las críticas. He visto que se ha incidido mucho en la capacidad de Diego Torres, que es mi compañero en el país, pero yo creo que es compañero de todos los que nos dedicamos un poco a esto, en si es un periodista que fabula o es un futbolista que un periodista que no cuenta la verdad, en palabras del propio Isco. Pero yo creo que en el fondo de esto lo que subyace es que a Isco no le gustó una crítica, ¿no?
No, bueno, pero es que no se trataba, Cabeleira, de una crítica. Yo creo que yo conmino desde aquí a la gente a que lea ese artículo de opinión.
Disfrazado de información.
Disfrazado de información, efectivamente. O sea, yo creo que no es eso lo que molesta a Isco. Se dicen cosas graves de Isco. No se dice que Isco juega bien o juegue mal o que sea mejor o peor jugador. Dicen cosas que a mí me parece que son ofensivas. Yo entiendo la reacción de Isco, sinceramente. Pero,
hablando de reacciones de Isco, mira, en contraste con esto que se ha organizado porque no quiso contestar a Diego Torres, ¿tú te acuerdas cuando Isco publicó aquel tuit de la doble vara de medir, uh-huh, refiriéndose a Juanma Castaño por uh-huh lo de la Juve y lo del Barça con el PSG y Aitekin? Uh-huh. Bueno, pues si recuerdas lo que hizo Juanma Castaño aquel día, vamos a escuchar una cosa que dijo Pep Guardiola ayer en una entrevista que le hizo Jorge Valdano.
¿El periodismo? Bien, bien. Después de haber probado Barcelona, todo es mucho más llevadero, mucho más. Lo de España es... Es decir, la crítica existe en todos lados, sí, pero...
Pero aquí es más agresiva, por decirlo de algún modo.
La maldad y la crueldad que hay aquí no existen.
Ah, mira.
En Alemania y en Inglaterra son muy críticos, igual de críticos. En España van a hacer daño. Y saben van a hacerte daño. Pero... Ahí te critican y te dicen, ¡ah, es tonto!
Pero no sé si Guardiola se refiere a la maldad y crueldad de alguien que compara la leucemia con la situación de Puigdemont.
Al margen de eso.
O de Junqueras, igual se prefiere a esa maldad.
Pero no, al margen de eso. La crueldad, la maldad, la mala intención de la prensa española. Ahí generaliza y ahí entramos todos. Bueno, pues la reacción de Juanma Castaño en una conversación con Elías Israel, uh-huh, a continuación de escuchar este audio, uh-huh, recuerda lo que pasó con Isco, fue esta.
Él lo ve desde su perspectiva y probablemente tenga razón, que las críticas en España son más dañinas que en Alemania o en Inglaterra. Elías Israel se sorprende. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues cuando lo dice Guardiola tendrá experiencia en algo.
Toda generalización acarrea injusticia.
Bueno,
críticos que sean maledicentes o crueles puede existir.
Bueno, pues
que
el periodismo seguramente tenga maldad y abunden general, más, seguramente abunden más no los malos aquí que en Inglaterra y en Alemania.
No puedo comparar porque no lo he vivido como lo ha vivido él, pero me sorprende que generalice de esa manera.
Él lo ha vivido.
Él lo ha vivido como Isco.
Exactamente, pero claro, a Isco le montó un pollo y sin embargo a este hombre dice, no, pues puede que tenga razón.
No, pero es que a Guardiola...
Puede que tenga razón.
Extrañamente, bueno, extrañamente no, porque es la España que vivimos. Una España absolutamente...
Enloquecida.
En fin.
Enloquecida. Juanma, esta mañana he oído a cuatro periodistas en Radio Marca postulándole para entrenador de la selección española.
Pues mira, tal y como está la situación, no me extrañaría en absoluto que Luis Enrique sea la transición. Ya nos han dado el primero, pues no me extrañaría. Pero en fin...
A mí me das más miedo lo que dijo Ramón Besa. Sí. Que igual entrena a Alemania.
Bueno,
eso ya no lo podría soportar.
Tira más eso. Pues mira, yo creo que tendríamos bien merecido que Guardiola fuera nombrado seleccionador nacional español. Lo tendríamos bien merecido. De verdad. Pero
resucita Valle Inclán.
Sí. Bueno, que la semana que viene más, ¿vale?
Exacto, nos vemos allí en Madrid la semana que viene.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.